Finalmente fue condena y con 5 meses de prisión. El delito tipificado, desacato por ofensa agravado. Obviamente me refiero a la condena que recibió ayer el director de rentas, contador Eduardo Seidenstadt, a raíz de sus críticas al fallo del juez Pablo Eguren en el caso La Pasiva. De todos modos, el titular de la DGI no irá a la cárcel en la medida en que, por ser primario, el juez le concedió la suspensión condicional de la pena, una excepción prevista por la ley. Se trata de una situación que genera sentimientos encontrados en la población, ¿verdad? ¿A cuántas personas hemos estos días oído hablar de que estamos ante el mundo del revés? Y quizás esa contradicción haya quedado resumida en las palabras del fiscal de la causa, doctor Luis Bayac, hablando ayer en presencia del propio Seidenstadt después de conocido el fallo.
Desde el punto de vista técnico, no puedo opinar en contra porque le da la razón al Ministerio Público. Desde el punto de vista humano, me duele en el alma, porque el contador hace una tarea muy buena, pero como cualquiera de los ciudadanos, si tuvo una expresión inoportuna que configura delito, hay que dilucidarlo. ¿De dónde? En la justicia penal.
En los próximos minutos les proponemos profundizar en este caso en diálogo con el juez de la causa, doctor Néstor Valetti, y con el abogado defensor de Seidenstadt, doctor Juan Fagundes.
El foco en la noticia. La noticia. El foco en la noticia.
En primer lugar, le damos los buenos días al doctor Juan Fagundes. ¿Nos escucha bien?
Sí, buenos días, gracias.
Vamos a recordar que esta situación se desencadena cuando el director de rentas, Eduardo Seidenstadt, cuestiona con dureza el fallo del juez Pablo Eguren, que les impuso medidas sustitutivas a los directores de La Pasiva procesados por defraudación tributaria. En esa oportunidad, Seidenstadt dijo, hablando con el diario El Observador, en el sistema judicial uruguayo, por suerte, los Eguren son minorías, si no viviríamos en una república bananera. Ayer se conoció el fallo de la justicia, que determinó 5 meses de prisión para Seidenstadt por un delito de desacato por ofensa. Pero, como ya aclaramos, Seidenstadt no irá a prisión. Con todos estos datos sobre la mesa y con el fallo ya a la vista, ¿cuál es la reacción de la defensa, doctor Fagundes?
Bueno, nosotros ayer, y como manda la ley, luego de escuchar el fallo, apelamos. Apelar significa en esta ley solamente eso, deducir el recurso, ya que los fundamentos se exponen en audiencia, también oral y pública, ante el tribunal, el día que el tribunal fije la audiencia.
Entonces, ¿ahora cómo sigue esta historia?
El juzgado de primera instancia manda el expediente al tribunal y el tribunal, en un plazo de 9 días hábiles, fija audiencia para ser escuchado al apelante, en este caso a la defensa, y básicamente sus agravios. Esto es, nosotros ahora lo que tenemos adelante es una sentencia con la que discrepamos y tenemos que explicarle al tribunal por qué discrepamos y en qué nos fundamos para discrepar en la sentencia.
Aquellas expresiones de Seidenstadt generaron un gran revuelo a nivel político y sobre todo a nivel judicial. Hubo una declaración pública de la Suprema Corte que el 17 de mayo manifestó que deploraba los comentarios del director de rentas por considerarlos desproporcionados y agraviantes. Por otra parte, el presidente de la Suprema Corte, Hipólito Rodríguez Caorsi, dijo, hablando con el diario El País el 18 de mayo, que Seidenstadt no ha conservado la altura necesaria, se ha manifestado con exabruptos impropios de la investidura que representa, porque se supone que es un funcionario de alta jerarquía. Usted, desde la defensa, ¿qué dice a propósito de lo que fueron aquellas reacciones?
Bueno,
porque en definitiva, las manifestaciones de Seidenstadt fueron tomadas como una presión sobre la justicia, ¿verdad?
Sí, bueno, pueden haber sido escuchadas así en un principio, pero el día 19 de mayo, la Suprema Corte de Justicia también saca un comunicado que, habiendo escuchado las explicaciones de Seidenstadt, consideró terminado el incidente. Esto es, Sánchez Tabice lo que dice cuando un periodista del Observador lo noticia, es el primero que le dice, ¿sabe usted cómo salió lo de la pasiva? No, ¿qué pasó? Los procesaron sin prisión. ¿Cómo? Y ahí dice lo que después es juzgado acá en el Uruguay, por eso fue en Argentina. Él está desde ese lunes hasta el viernes en Argentina, mientras que la Corte efectivamente manifestaba lo que usted refería. Pero cuando él llega, el viernes 19 de mayo, si mal no tengo la fecha hasta acá, pero ese mismo viernes, sí, está bien, 19 de mayo, él va ante la Suprema Corte de Justicia a dar las explicaciones y la Suprema Corte de Justicia, cuando lo escuchó, emite su último comunicado, que es el que le digo, donde el doctor Rodríguez Caossi, como presidente de la Suprema Corte de Justicia, considera terminado el incidente.
¿Con qué argumentos ha defendido usted al contador Sáenz? ¿En qué medida? ¿Por qué usted sostiene que no hubo dolo en las declaraciones críticas hacia Eguren?
Bueno, justamente ese es tal vez el núcleo dogmático, el núcleo científico de la defensa. Esta figura se comete, y así lo han dicho nuestros tribunales, cuando inequívocamente, es la palabra que muy utilizada al respecto, la voluntad del disidente, del que dijo lo que dijo, está dirigida, repito, inequívocamente a menoscabar, en este caso, al Poder Judicial y a la figura de un juez. Entonces nosotros, si bien escuchamos lo que dijo y si bien podemos considerar que fue imprudente, justamente no consideramos que inequívocamente, porque además así lo ha manifestado él, ¿qué prueba tiene la defensa? Lo que él dice cuando se refiere a que jamás quiso, jamás estuvo en su voluntad consciente, inequívocamente lesionar a nadie. Y por otra parte, fue fundamental la declaración del periodista, que nosotros de ninguna manera pedimos la declaración de un periodista para que nos explique por qué publicó, lo que fuera. Eso es trabajo del periodista, lo que siempre defendí personalmente, y en este caso el contador no tenía ninguna intencionalidad sobre eso, pero sí...
¿Cuál fue el motivo entonces la presencia del periodista en las audiencias?
El motivo era demostrar que él había sido el que lo había noticiado y que había percibido el periodista. Y el periodista fue clarísimo en dos aspectos. Dice, él cuando reacciona lo hace ante la sorpresa, y la sorpresa, pero está escrito como se lo digo, no estoy interpretando, y la sorpresa está motivada no en el fallo, simplemente en el hecho de que fuera sin prisión. Lo que en buen romance quiere decir que se calentó, se enojó. Y cuando uno se enoja, pierde los frenos inhibitorios en el sentido de que no razona. Y cuando no razona, no le podemos imputar a alguien una voluntad dirigida a obtener un fin, porque no está razonando. Se equivocó, estuvo mal, tuvo comentarios fuertes. Sí, sí, nadie lo niega. Por eso fue ante la Suprema Corte de Justicia, por eso iba a hablar con Eguren hasta que se enteró que estaba denunciado y dijo, ¿para qué lo voy a llamar? Porque si no lo van a tomar como una presión, voy a esperar y voy a manifestarle públicamente a Eguren que por favor que no lo tome como se está tomando esto, que fue una imprudencia, pero jamás estuvo en mí menoscabar su autoridad.
La semana pasada cuando el fiscal Luis Bayac pedía 10 meses de prisión, uh-huh, cuando se conoció la opinión del fiscal, lo entrevistamos aquí en perspectiva, y el doctor Bayac dijo, cuanto más elevado sea el funcionario que habla y dice las cosas agraviantes, cuanto más elevado, más entra en el elemento subjetivo, en el dolo. No puede un funcionario de alta jerarquía o con nivel cultural no darse cuenta de que si dice por la prensa cosas agraviantes de un funcionario público, no está cometiendo un delito. Quizás una persona de nivel común o bajo no pueda darse cuenta, pero una persona con experiencia en salida en los medios, con elevado nivel cultural y profesional, se tiene que dar cuenta de que si emite opiniones agraviantes o ofensivas, comete ese delito.
Eso no es así en virtud de dos cosas. Primero, somos todos iguales ante la ley. Se llama principio de igualdad. Segundo, con ese criterio, cualquier persona más o menos educada entonces, que vaya conduciendo un auto y pise a alguien, ya no comete un accidente, porque con la educación que tiene, sabiendo manejar y considerando que puede accidentar a alguien por un acto imprudente, vamos a considerar entonces que actuó con dolo por su preparación previa en otras cosas. Quiere decir que todos los periodistas como usted, entonces, desde ahora, vayan entrenándose para pasar discos. Porque si el hecho de salir reiteradamente en un medio de comunicación nos va a nosotros ser más vulnerables y a que se nos impute objetivamente un dolo, que es un elemento netamente subjetivo por las circunstancias de ser expertos en ser entrevistados, nadie más va a querer hablar, Cotelo.
Entiendo.
Y ese razonamiento exagerado, lo admito, pero lo estoy tratando de llevar por el absurdo, nos lleva de frente al derecho y a la libertad de expresión, de opinar, de informar, de estar informado, a la libertad de criticar y a tener la certeza y la garantía de que uno, cuando se equivoca, también puede ser perdonado si demuestra que en realidad se equivocó y que no hizo algo dirigido a cometer un fin que, si bien se puede producir, ese producto final no estaba en la intención del que lo motivó.
Ahora, paralelamente, tanto el fiscal como el juez han elogiado la actuación del contador Sandestad al frente de la Dirección General Impositiva. ¿Cómo toma la defensa ese hecho, ese dato?
Ese dato fue dicho fuera de audiencia por dos personas que son grandes tipos, porque no encuentro otra manera de decirlo, tanto el fiscal como el juez son grandes tipos, que hacen una manifestación subjetiva, humana, respecto de alguien que han tenido que uno acusar y otro juzgar. Eso no quiere decir que nosotros no ataquemos con todo lo que tengamos la sentencia.
Usted dice que ataca la sentencia con todo lo que tiene. Y uno de los argumentos apunta a la esencia misma del delito que se le imputa al contador Sandestad. Usted ha cuestionado la historia del delito de desacato por ofensas, pero lo cierto es que el delito está vigente, que en la legislación uruguaya no ha sido derogado. Entonces,
para eso están los jueces.
A ver,
la tarea del juez, sin duda, es aplicar la ley, pero también es interpretar la ley en el contexto social donde le toca juzgar. Quiero decir con esto, interpretación. Y para eso están los jueces. Cotelo, si no, inventaríamos, que como van las cosas no sería tan difícil, una máquina donde nosotros ponemos en un cartoncito la conducta. Y por la otra ranura sale un cartoncito diciendo artículo tal, pena tal. Entonces no necesitaríamos a los jueces. Los jueces tienen que interpretar las circunstancias, los cambios en el mundo, las libertades que operan y crecen y maduran en las democracias. Y cuando se enfrentan a normas que de alguna manera pueden estar afectando, si bien la conducta, un bien jurídico, pero si bien derechos mucho más grandes que los que están en el juicio, a veces es más favorable para todos, no solo para el justiciable, porque este es un mensaje a toda la sociedad, el interpretar la conducta de manera tal que el castigo sea mucho más grande, esto es, afuncional a la conducta. Por eso, el silogismo que le llega a la gente de entonces, los buenos van presos, los malos quedan libres. No abras la boca.
¿Cuáles son los cambios que se están dando en el derecho comparado con este delito, el de desacato por ofensas? ¿A qué cambios alude usted?
Ha sido derogado en muchos países. Argentina, Chile, Costa Rica, España, Alemania, etcétera, etcétera. Yo tengo una lista por lo menos de 16 países donde nuestra normativa es similar, ¿no?
¿Y cuál es el argumento para derogarlo?
Justamente, que el desacato por ofensa, no el desacato común, el que la gente cree que uno habla, te desacataste, o sea, no el de desobediencia a la autoridad. El desacato por ofensa ha sido derogado, sobre todo con la base de que esta figura protege al funcionario público y a la función, generando un supraestatus de los funcionarios en relación a las demás personas. Por lo tanto, si a usted lo difaman o lo injurian, o a mí o a cualquier persona que no es funcionario público, vamos por el delito de difamación injuria. Pero si es, y tenemos que hacer la denuncia nosotros. Pero si es funcionario público, no, ahí actúa el Estado, hace la denuncia el Estado, no hay posibilidades de disculparse, no hay posibilidades de nada, y el Estado entonces, protegiendo la función y el funcionario, actúa. Hay otro estatus que separa funcionario función de mortales comunes no funcionarios. Y eso viola el principio de igualdad ante la ley.
De todos modos, el delito está vigente. Entonces, vuelvo a la pregunta anterior, ¿cómo hace un juez para no aplicar un delito que está vigente? ¿Cómo, con qué excusas no lo aplicaría?
Estamos en el plano de vigencia del delito o no vigencia del delito. Dejamos la discusión del dolo.
Sí.
Ahora estamos en el capítulo de por qué no aplicar esta figura.
Sí.
Y bueno, porque nos estamos metiendo en el tema de la libertad. En el tema de la libertad a equivocarse, en el tema de la libertad a opinar, en el tema de la libre expresión, artículo 29 de nuestra Constitución. En tanto, esta figura puede funcionar como una censura previa.
Doctor Fagundes, para terminar, este episodio, este fallo de ayer, con la condena a 5 meses de prisión en suspenso al contador Feinstadt, es un punto de inflexión en la carrera del funcionario. Quiero decir, de ahora en adelante va a moderar su comportamiento mediático. Se lo pregunto porque, bueno, esta vez se topó con una denuncia penal en su contra, pero ya en otras ocasiones en el pasado, Sánchez ha sido cuestionado por su presencia demasiado frecuente en los medios, con una cierta tendencia a mejorar la recaudación infundiendo una especie de terror entre los contribuyentes, ¿verdad? Ha habido muchas críticas en ese sentido hacia Sandestad. Mi pregunta es, después de esto, ¿qué sabe usted? ¿Sandestad cómo se va a comportar?
Bueno, eso es más para un terapeuta que para mí.
Lo pregunto a usted porque el doctor Sandestad no está concediendo entrevistas.
Claro, bueno, imagínese. Eso también es una clara demostración de que no hubo intención, sino seguiría con el parlante por ahí. Eso estoy de acuerdo con usted. Ahora, sobre el punto en sí, desde mi perspectiva, yo creo dos o tres cosas. Una, sí, es verdad, él tiene un modo, pero ese modo está reflejado en su intención, que justo ayer la manifestaba también, señores. Vamos arriba, tenemos que seguir recaudando, porque estaban todos los directores de GE ahí, y ese fue cuando los directores lo venían a abrazar como si fuera un funeral, él decía, vamos arriba, hay que seguir recaudando. Él tiene la tarea metida en la cabeza. Ahora, su forma de enfrentar, en este caso el Poder Judicial, lo que demuestra es, desde este punto de vista, una gran obsesión por su función y su cariño a lo que hace, que sí, que puede ser visto también como una persecución desde los contribuyentes, pero también tiene que ver con que él no conoce, nunca se asesoró bien sobre lo que es la justicia penal, cosa que ahora ha empezado a conocer desde adentro. Y yo creo que este golpe le va, sí, resumiendo su pregunta en lo que yo considero, le va a entonar la gola.
Le va a entonar la gola. Doctor Juan Fagundes, abogado defensor del contador Eduardo Sainz, le agradezco su participación en la perspectiva.
Muchas gracias a ustedes.